Passport Gringos.
Hola, 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 ¿cómo les va? Tremenda cumbia, tremendo cumbión. Bienvenidos a un nuevo episodio de...
David, ¿qué dices? Esto no es la pachanga tuitera. O sea...
Es que pasó mucho tiempo.
Esto lo presento yo. O sea...
Pasó mucho tiempo y estoy confundido.
Ya. Bueno, a ver, un poco de rigor. American, we're American. Gringos, passport gringos.
Vamos de nuevo. Cambio. Hasta tengo la máscara de la pachanga tuitera. Vamos de nuevo. Presentamos esto que es Passport.
Bienvenidos a Passport Gringos. We're back. Hemos vuelto después de un inesperado, prolongado, amargo y angustioso parón. Hemos vuelto. Tal y como una vez volvió Michael Jordan. Hoy, en nuestro flamante regreso a vuestras vidas, hablamos sobre uno de los capítulos más puramente surrealistas de la historia del deporte estadounidense. Que el mejor jugador del baloncesto se retirase en su prime, se fuese a jugar al béisbol de manera profesional y volviese al parqué casi 2 años más tarde para ganar otros 3 anillos de campeón del baloncesto norteamericano. Esto es Passport Gringos y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra de nuevo, de vuelta, mi inseparable compañero es David Mosquera. ¿Cómo estás, David?
Hola, Ander. Encantado de volver a grabar Passport Gringos. Mucha gente preguntando qué nos había sucedido, por qué no grabábamos. Decían que yo estaba metido en apuestas, como Michael. Pero no era así. Hay que decir, problemas de internet de Ander, después un viaje a Guatemala mío, e hicieron que que nuestro regreso se dilatara. Pero
efectivamente.
Hay que decir, efectivamente. Sí, estuvimos un año, prácticamente un año, de febrero a enero, publicando episodios prácticamente todas las semanas de forma ininterrumpida. Se puede decir que esta ausencia de un mes aproximadamente, un poco más, fueron unas vacaciones. Aprovechamos y descansamos, ¿o no?
Sí, al final es eso. Problemas técnicos míos, de que de repente se me cortaba internet, estuve semanas que no entendía por qué, conseguí detectar el problema varias semanas después. Le dije a David, bueno, grabo con el móvil y tal, David estaba muy convencido y tal, y bueno, por no hacerlo en peor calidad, yo también tenía en la cabeza, bueno, pues o sea... Puedo decirle a alguien que me sustituye que grabe con David, pero incluso esa gente no podía grabar, así que, o sea, que si hubiesen estado disponibles quizás le hubiesen insistido eso, pero al final pues eso, no ha podido ser, pues por unas cosas por otras, luego cuando yo ya podía, David tenía un viaje de negocios y finalmente hemos encontrado el momento ya con todo en orden para volver a Passport Gringos.
Exactamente, igual. Sin ti no voy a grabar Passport Gringos e imagino que sin mí tampoco lo vas a hacer. Esto no es bueno, la pachanga tuitera. Esto no es la pachanga tuitera.
Aquí nos llevamos bien. Aquí hay sincronía.
No, estamos, para los que no lo saben, más allá del chiste, estamos negociando la segunda temporada de la pachanga tuitera. Son negociaciones muy duras. Usuario cada tanto tiene exabruptos a la hora de negociar y estamos viendo cuándo regresamos. Con Ander
el bordalás de los despachos.
El bordalás de los despachos, efectivamente. Con Ander fue decir, ¿cuándo grabamos? El lunes, tema Jordan, el regreso, listo. No hubo ni siquiera un atisbo de discusión como suele ser habitual. Discutimos por otras cosas, pero no por contenido. Pero bueno, un episodio... Para hacer un poco el chiste, ¿no? Volvió Jordan, ¿no íbamos a volver nosotros? Por favor, claro. Por favor.
Efectivamente.
Por favor.
Ahí estamos. Al mismo nivel, o sea...
No, perdón, nosotros un poquito más por encima. Bueno, quiero ver a...
No quería pasarnos que nos pasásemos de arrogante, pero es verdad, nosotros somos mejores.
Lo quiero ver a Jordan haciendo podcast en castellano... Sobre cultura pop norteamericana. No lo quiero desafiar porque se lo toma en serio, pero me gustaría verlo. Me gustaría verlo.
Totalmente.
¿Qué pasó entonces en este mes? ¿Qué pasó? Hubo algo muy importante que la verdad nuestro timing para desaparecer fue un poco raro que nos perdimos la Super Bowl. No le dedicamos absolutamente nada a la Super Bowl de este año.
Correcto, correcto, efectivamente. La Super Bowl que ocurrió a principios de este mes de febrero y que, bueno, vio ganar, volver a proclamarse campeones a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, el Michael Jordan, el futuro Michael Jordan. A ver, todavía es joven, solo tiene 3 anillos, pero al ritmo que va, es desde luego alguien a quien prestar atención. Y sí, acabó ganando de manera épica de una Super Bowl que al principio fue bastante mala, los 3 primeros cuartos fueron lo que fueron, pero pues al final la emoción del último tramo, del último cuarto y luego de la prórroga con Mahomes y los Chiefs ganando fue desde luego en ese sentido una gran final, al final, valga la redundancia.
Sí, yo la tuve de fondo, vi ratos y la verdad estuvo entretenida. No me gustó el show de Usher, no sé cómo se
Usher,
pronuncia,
ah,
Usher,
Usher,
que es de mi época. Tiene el tipo, le apareció hace 20
sí, o
años
sea,
y
el
de
boom de Usher que
repente.
fue 2002, 2003,
Sí, me
2004.
sorprendió verlo en el show. Digo, sigue vivo Usher. Sigue. Este tipo estaba en. ¿Por qué? Pero bueno.
Lo que pasa, el show de la Super Bowl es una cosa un poco rara en el sentido de la gente que va a actuar, o sea. He tenido a Usher este año. El año pasado Rihanna, que llevaba varios años
Sí.
retirada. El año anterior a Rihanna era un poco especial del rap con Eminem,
Es
Dr.
verdad.
Dre, Ice Cube, etc. Luego, el año de la pandemia con The Weeknd, que creo que, bueno, a ver, es más actual y tal, pero no sé si es su mejor sitio una
Claro.
actuación de la Super Bowl. Y luego antes Maroon 5, Justin Timberlake, o sea, no vienen siempre los artistas del momento, que digamos, a esto.
Y es curioso. Vi un reel de TikTok. De TikTok no, de
Cuidado.
Instagram. Porque yo no. Un reel son de Instagram. Yo TikTok no suelo utilizar. En el que le preguntan a americanos cuáles creen que son los acontecimientos deportivos, los eventos deportivos más vistos del mundo. El primero que mencionan en esa serie de preguntas es la Super Bowl. Dicen, no, la Super Bowl es el más visto. No, séptimo. Séptimo, octavo, ¿no? Quizás le pifió. Y los americanos casi siempre mencionaban deportes yanquis como los más vistos. Y no. Creo que el más visto era la final de la Copa del Mundo de fútbol. Lo que me
Sí,
parece
sí, sí.
lógico.
No, no, o sea, ahí supongo que con diferencia.
Sí, lo había,
Pero es.
lo llegamos a
Claro.
hablar en uno de nuestros primeros episodios en cuanto a
Sí, o sea, no
esto.
sé en cuanto a cifras y tal, en cuanto a un evento específico, pero sí, la final del Mundial también, porque es una vez cada 4 años, también lo
Sí.
diferencia. La Champions, no sé si es el número
Estaba.
dos, pero
No,
tiene que estar
estaba
por
más
ahí.
abajo, pero me sorprendió la final del Mundial Femenino sexto. Me sorprendió. Y también los juegos.
Es fútbol al final.
Sí, y los Juegos Olímpicos de Invierno, que también me sorprendió que estuviera en el top 10. Sí, es
Sí,
cierto
a ver,
que.
juegos, qué juegos. A ver, juegos olímpicos. A ver, es una cosa que
Sí, estamos de
engloba. O
acuerdo, pero los de
sea.
invierno. Pero los de invierno es
No,
como.
también, también, sí. O sea, no digo el concepto de que, a ver, son deportes juntados, están un poco todo el día. Luego lo que tiene más audiencia, pues es o el partido de baloncesto, o
Sí.
natación si está Phelps, o gimnasia si está Simone Biles, pero sí. A ver, lo que sí que tiene la Super Bowl, yo entiendo que la gente se ría, porque al final, o sea, sobre todo desde la perspectiva europea, tener como una perspectiva tan reducida del mundo, que también creo que ocurre porque Estados Unidos es tan grande y vasto, y todo el mundo habla el
Sí.
mismo idioma ahí, que es fácil caer en que es un poco como si fuese todo el mundo. Pero la Super Bowl lo que sí tiene, si no me equivoco, es que es el evento. Y bueno, igual en cricket en India, no lo sé,
El
pero
cricket creo que era
no.
el 1 o el 2, estaba con la final
Sí.
del mundial arriba de todo.
Sí, no, no me sorprende, pero claro, la Super Bowl lo que tiene es que es, digamos, el evento más visto en un solo país. Es decir, no hay
Claro,
nada que se
claro.
vea a esa
Bueno,
proporción en un solo sitio.
el cricket por
Claro, el
cuestiones
cricket en la
obvias,
India,
por cuestiones obvias.
sí. Sí. Pero eso, sí que digamos, ahí es donde sí, el fútbol es una cosa global que se ve en todo el mundo, pero no, sí, no, ni siquiera en la final de la Champions o la final de un Mundial, es cada 4 años es un poco más difícil de valorar, pero no sé, un Francia-Croacia en España, mismamente, no tiene el impacto social que tiene que se juegue una Super Bowl en Estados Unidos.
No, y supongamos que todos los franceses ven la final, no alcanzan
tampoco
a ni siquiera, quizás, habría que verlo, pero ni siquiera la final de las finales de la NBA, que son menos vistas que...
No, bueno, claro, sí, eso sí que sería interesante mirarlo, porque sí, son mucho menos vistas, son también 7 partidos, tal...
Pero bueno, la gracia de ese reel es cómo los norteamericanos piensan que sus deportes son los más vistos del mundo. Cuando, seamos sinceros, la Super Bowl interesa en Estados Unidos y es minoritaria en países que no son Estados Unidos, como Argentina y España, que son los que conozco, por poner un ejemplo. Se miran, pero como quien mira algo de fondo, como el que mira Eurovisión, algo como lo tiene de fondo.
Sí, o sea, a ver, no necesariamente de fondo, la gente sí que se junta a verlo un poco, o sea, a ver, está bien, proporcionalmente es difícil de calibrar, sí que la gente se junta a verlo, pero solo el partido, como la gracia esto de Eurovisión, o la gracia del partido, como la gente que no le gusta el fútbol, que ve la final de la Champions o la final
exacto,
del Mundial.
Exacto, somos, somos los que nos gusta el fútbol, que criticamos a los que se suman a los eventos, somos... esa clase de gente en la Super Bowl y en otro tipo de acontecimientos deportivos. Nos sumamos a esa moda. Salvo gente como tú y gente como la gente del Capologist, que saben de fútbol americano y sí se juntan a verlo porque les gusta, no como moda ni como postureo.
Exacto.
Como puedo ser yo, que lo veo porque está ahí, porque bueno, tengo un podcast sobre cultura pop y deporte norteamericano, o sea, hablaría muy mal de mí no prestarle atención a eso, aunque sea para hatearlo después. Me gustó lo de Taylor Swift, totalmente alegre y desbocada en el palco del estadio, viendo a Travis Kelce, un tipo que pasó por Argentina antes de las finales.
Correcto.
Que eso le dio,
Taylor, que voló desde Japón durante el día de la Super Bowl para llegar a tiempo desde su concierto la noche anterior, pero la noche japonesa, hasta la Super Bowl en Las Vegas.
Perdió un día de su vida, literalmente, viajando.
Literal,
aunque, aunque bueno, no sé si viajó por el Pacífico o por el Atlántico.
Sí, sí. No.
¿El Pacífico?
Tokio, Las Vegas es Pacífico.
Ah,
sí.
Listo. Entonces no es tan complicado como hacerlo desde aquí. Desde Argentina tenés que pasar por Europa para llegar a Tokio. Pero bueno, nos perdimos la Super Bowl. No, ¿qué le vamos a hacer? El año que viene será otro año para hacer algún especial o algo en particular dedicado a ello. Y habría que haber visto a Michael Jordan en el fútbol americano, que quizás era una evolución, era un poco más lógico que pasase al fútbol americano y no al béisbol. Pongo como ejemplo a Iverson, mi querido Allen Iverson, que jugaba al fútbol americano y al básquet, que es como un deporte un poco más atlético que el béisbol, donde uno, si tiene ciertas virtudes atléticas, se aprovechan más que en el béisbol.
Estoy hablando depende un poco de la constitución física de cada uno. Es decir, si mal no recuerdo, Allen Iverson creo que jugaba... ahora no sé, que diría que de running back.
Sí,
me
era running.
Sonar.
Sí, era corredor.
Sí, pero claro, sí, o sea, pero digamos, Iverson, para tener éxito en la NFL sí que hubiese tenido que tener bastante más músculo, sobre todo porque el running back le inflan, o sea, constantemente.
Menos marihuana y más creatina.
Efectivamente. Nate Robinson también, que fue un base de estos de principios de los 2000, llegó a jugar, no me acuerdo hasta qué nivel, pero digamos, en la universidad jugó también de running back, que él sí que era un poco más, o sea, bajito y tal, pero como fuerte y compacto. Y
machacaba.
Un poco más,
o sea, era un tipo que machacaba. Y era un poco más alto que yo, me parece. Unos 70 y pico, unos...
70 y pico, sí. Estaba esos 75, 6 por ahí.
Que hay que machacar con esa estatura.
Correcto. Y sí, claro, lo de Jordan, eso sí, habría que examinar su cuerpo, sí, igual... que él, no sé si running back, pero igual, yo que sé, igual receptor, alguien que juega más abierto.
Te digo más,
pero,
quarterback.
Dígame.
Quarterback.
Sí, 2 metros más o menos que mide, ¿no? 2 metros y poco.
2'02 creo que medía Jordan.
Claro, sí, por ahí sí, eso es como estatura, o sea, igual un pelín alto, pero bien, una estatura
más que nada,
para un cuarto.
Más que nada por el cerebro y por la habilidad de lanzar. que es trasladable.
Sí, sí, eso sí, eso sí, pero bueno, quieras que no, en baloncesto tampoco era base, era escolta, o sea, que eso también cambió un poco, pero bueno, sí. O sea,
era escolta, pero en los momentos clave la subía él.
Sí, 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 eso sí, eso sí. Esto sí. No, efectivamente. Y sí, al final, Michael Jordan, pues como todo chaval que empieza a jugar al deporte en Estados Unidos, pues jugaba al béisbol también. Es común, pues, jugar a más de un deporte. Cuando eres joven, tal, estás en el equipo de béisbol. Si tienes estatura suficiente, pues baloncesto, soccer ahora, fútbol europeo. Fútbol americano ya es más de si realmente eres físicamente diferencial, también, o sea, que a edades más pequeñas no van a tope, pero claro, es, digamos, ya es otro deporte más notado al que te estás metiendo. Hockey, si vives en Canadá o en el norte de Estados Unidos, también, y tienes dinero para los patines y para todo el equipamiento y todo eso. Pero sí, Jordan, además en Carolina del Norte, que es un estado muy, muy, muy de béisbol.
Sí.
Que es donde él se crió, donde él, bueno, se formó y fue compaginando a ambos hasta que, bueno, él, claramente el baloncesto se le daba mejor que el béisbol. Acabó dedicándose enteramente al baloncesto, con, bueno, su paso de estrella en la Universidad de Carolina del Norte y su llegada a la NBA en el año 84.
Sí, antes de que yo naciera.
Efectivamente, mira, mira, se ha pasado tiempo.
Increíble. Pero bueno, contemos un poco cómo y por qué un tipo que acaba de ganar 3 anillos del NBA, siendo 2 veces MVP de la temporada regular, porque en la tercera lo gana Barkley, el gordo, porque siendo 3 veces MVP de las finales, decide en su peak, en su mejor momento, en la cima, conocido en todo el mundo, en una época donde era difícil ser conocido todo el mundo, quizás el primer gran deportista con Maradona, conocido a nivel mundial, decide retirarse para dedicarse para probar fortuna en el béisbol. ¿Por qué hizo eso? Además tenía 31 o 32 años, si no me equivoco. O sea, era joven, le quedaba todavía mucha NBA, si quería.
Sí, 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 el año 94, que se hace 30, tiene 61 ahora, 31 efectivamente. Es decir, puedes decir que su pico prime fuese más 28 o 29, pero desde luego seguía, o sea, estando ahí en la cima. Si no estaba ya escalando, seguía estando ahí arriba.
Te discuto el prime.
Bueno, o sea, digo en cuanto, no, o sea, no en cuanto a resultados, porque sus resultados llegan a partir de eso, 29, 30, 31 y luego ya en los 30, sino en prime físico, que suele ser teóricamente 28, 29, exacto.
En el Messi 2012, Messi 2011, 2012, ese, hay que ver si ese es el mejor Messi o no, pero en su peak donde hacía cosas que nadie era capaz de hacer, pero
exacto,
no ganaba.
Exactamente.
Pero no ganaba.
Claro, o sea, también Cristiano puede decir que su pico era el 2011-2012, pero todas las Champions llegaron más tarde.
Ahí está.
Pero sí, pues Jordan en la cima, ganando 3, o sea, ascendiendo su estrella de manera escandalosa, de manera exponencial, superando, bueno, en camino de superar, digamos, a las leyendas pretéritas en la NBA, desde Johnson, Magic Johnson y Larry Bird, que fueron los dos inmediatamente anteriores a él, Karim, toda la gente Karim, que estaba ahí, él estaba empezando a cimentarse en ese estatus. Y sin embargo, después de ganar a los Lakers en el 91, a los Portland Trail Blazers en el 92 y a los Phoenix Suns de Charles Barkley en el 93, de manera inesperada, de manera abrupta, como nosotros cuando dejamos de grabar más por gringos, recordad, gente, que este episodio realmente es para hablar de nosotros mismos. Jordan en el año 94 decide parar de repente y retirarse, lo cual viene incentivado, viene a raíz del triste y trágico fallecimiento de su padre, que había sido una figura absolutamente instrumental en su desarrollo y, bueno, en su llegada a la NBA y su consolidación como deportista de élite. Tenían una relación extremadamente estrecha. Preguntaban a Jordan, creo que en uno de los documentales, obviamente, ¿no? De Last Dance, que todo el mundo disfrutó, creo que fue ahí o si no también antes, y es decir, si consideraba a su padre un amigo y decía que sí, exactamente. eso, era alguien que estuvo presente en su vida, no solo creciendo, sino pues a medida que ganó los títulos con los Bulls, era alguien que estaba en muchos de los partidos, que estaba constantemente en la órbita suya, como una figura de muy positiva influencia, y cuya muerte repentina e inesperada pues hizo a Jordan entrar en una especie de shock, lo cual pues es lógico y normal cuando tienes ese grado de cercanía con alguien a quien quieres. Sí. Y eso fue pues algo que pues le hizo a Jordan replantearse muchas cosas. También también según él mismo contaba, venía en un grado de estrés muy muy grande que conlleva pues ser el foco de atención en los tres anillos que ganaron, el desgaste que eso conlleva, estar ahí, competir a ese nivel tan exagerado al que Jordan competía, pues le desgasta incluso a él. Y con todas estas cosas juntas y ese fallecimiento tan trágico, pues decidió colgar las zapatillas de baloncesto, no las botas, claro, exactamente.
Se dice claro. Se dice así.
y retirarse.
Digamos que contemos que el padre de Jordan fallece asesinado. Camino, salía de la casa de unos amigos, desapareció, estuvo 10, 15 días desaparecido hasta que lo encontraron en un arroyo. Aparentemente el padre de Jordan había parado a descansar en la carretera, fue asaltado y los maleantes lo acribillaron y después descartaron su cuerpo de esa manera. Algo Jordan incluso comenta que es duro que perder un padre, pero más que sea otra persona la que le quita la vida, porque es algo antinatura, si se quiere.
Exacto.
Ese estrés que mencionaba Ander viene no solo por la competitividad de Michael, porque era una bestia competitiva, creo que lo sabemos todos, un psicópata de la competencia, sino también por la prensa y los medios empezaron, acusaron o infirieron que la muerte del padre había tenido relación con deudas por juego o por esa adicción que tenía, si se quiere, esa ludopatía que tenía Michael Jordan. Y eso es algo que también afectó a Michael, porque que asesinen a tu padre y que después digan que es por tu culpa, porque debes dinero por juego, es algo medio exagerado. Y estos rumores no es que nacen ahí, sino que ya en la temporada del segundo anillo, Sam Davis, un periodista, había publicado un libro en el que, además de tratar a Jordan como tirano, decía que pasaba mucho tiempo en los casinos. De hecho, antes de un partido antes de un partido contra New York de playoff, Jordan se va a Atlantic City al casino y regresa a la concentración. Obviamente eso no es nada ilegal, porque no hacía apuestas sobre los Chicago Bulls, no hay ningún problema sobre eso, sino que a Jordan le gustaba apostar demasiado. Apostaba hasta cantidades pequeñas simplemente por el gusto de competir. Y ya en ese momento se había montado todo un revuelo, por eso decían que no podía ir a apostar antes de un partido. Él decía que necesitaba desconectar y que no tenía nada malo. Yo coincido con él. Jordan era un tipo... Jordan, Maradona, Messi, Cristiano, creo que se ganan a veces el derecho de poder tomarse ciertas licencias antes de finales. Y eso a Jordan empezaba a costar, como es, soportarlo. Porque estaba muy arriba y era como que querían empezar a bajarlo, querían empezar a hacer lo que se suele hacer con todos los grandes deportistas, bajarlos. Eso, sumado a la muerte del padre, hizo que dijese, bueno, ya está, me voy del baloncesto.
Sí, has ganado ya tres anillos, tienes 31 años, hay gente que se ha retirado incluso más joven, es decir, una vez ya llegas a los 30, pues no es algo tan, tan, tan sorprendente, pero sí, digamos, el grado de acentuación con el que ocurrió y de manera tan repentina, porque no es algo que, o sea, ya se hablaba o ya se decía que se retiraría joven, ¿no? Ocurrió pues eso muy de un momento para otro, debido a todos estos factores atenuantes que David explicaba, y sí, era algo que eso, que al final, pues como pues esto, como le gustaba apostar, y el juego y como eso, pues era parte un poco de su vida. Y la anécdota de Atlantic City, más allá del juego en sí, yo creo que, o sea, puede haber un poco la queja también, bueno, si hay como un día entre medias, no es tan grave, pero bueno, digamos, ya el desplazamiento de New York City hasta Atlantic City y tal, y que eso te repercuta en no descansar y no estés al 100%. Además, es un riesgo que corres en el sentido de si vuelves y juegas al más alto nivel, no hay ningún problema porque has ganado y todos contentos, pero si no, uy, no has descansado, uy, habéis perdido, uy, esto, pero pues es normal que al final todo ese grado de atención que había sobre él, una figura tan prominente a nivel social, ni siquiera porque él lo buscaba, sino que al final era la gran estrella de un deporte emergente en el que es, digamos, la estrella impera más que lo que lo hace incluso en la NFL, en la NHL, en la MLB. Sí, tienes un quarterback en la NFL, pero al de baloncesto se le ve constantemente la cara y eso hace que se genere un grado de conexión mayor que con los quarterbacks, y al final pues eso no es fácil de soportar, y Jordan pues quiso tomarse ese descanso, quiso parar, pero no del todo, porque al final alguien como Jordan pues no se va a ir a hacer nada, a estar en su porche en Carolina del Norte dando de comer a los patos en su lago trasero, sino que decidió probar suerte en el otro deporte al que se dedicó en su juventud, en su adolescencia, que era, como hemos dicho antes, el béisbol, que era pues eso, el deporte preferido de su padre, en el que su padre pensaba que Jordan o Michael Jordan haría carrera, en el que se desarrollaría como deportista profesional. No fue así.
Sabía mucho,
pero
el padre sabía mucho,
Efectivamente. Volviendo a lo que decía al principio, de que Carolina del Norte es un estado muy de béisbol. Y que también el béisbol, también en la época en la que el padre de Jordan se crió, pues, es decir, el baloncesto ni existía, no había ni una liga prácticamente de baloncesto, la NBA acababa de empezar, es normal que tú al final tienes el béisbol mucho más presente, pero al final pues su hijo ayudó a propulsar al propio baloncesto hasta el nivel del béisbol, y ahora ya en proceso de superarlo en niveles de popularidad.
Es que Jordan, sí, junto a Bird y a Magic, son los que impulsan la NBA, sí, al fenómeno mundial que es ahora.
Correcto.
Sin ellos, correcto, no sé si, con perdón de Julius Irving, de Abdul-Jabbar y demás, es la rivalidad entre Jordan, Bird y Magic, aquellos años en los 80, donde la NBA se va para arriba. Sin ellos yo creo que no sería tan importante la NBA como es, o tan mediática.
Sí, no, seguramente, porque al final eso le salió perfecto a la NBA en términos de crecimiento. Va Larry Bird al equipo con más títulos de todos, que es Boston Celtics. Magic acaba en los Lakers, que era el otro equipo más exitoso. Ellos dos se erigen como estrellas, hay esa rivalidad Los Ángeles-Boston, y digamos, todo se eleva a partir de lo buenos que son ellos, de la rivalidad que hay entre las ciudades, los equipos, y esto de una tormenta perfecta a la que se suma Jordan,
que es
como la figura del equipo que está en medio, geográficamente, que son los Chicago Bulls, de otra gran ciudad, que en su caso no tenían una historia ganadora, pero digamos, son un gran mercado. Y no la volvieron a tener ni la van a volver a tener nunca. Esto ya lo avisamos, gente, ¿eh? O sea, no esperéis próximamente un título de los Chicago Bulls, porque os vais a decepcionar. Pero sí, al final acaba Jordan ahí, tienes también los Pistons justo al lado, esa rivalidad dentro del ecosistema NBA que también se forja a un grado todavía más agudo, y que hace que todo empiece a elevarse, a subir como la espuma, y Jordan como, obviamente, la joya de la corona del baloncesto.
Sí, y antes de meternos en su paso por el béisbol, se dijo en su momento que la marcha de Jordan no era por motus propio, no era por lo del padre, ni idea suya, sino que era una sanción encubierta por el tema de las apuestas. Algo que desmintieron absolutamente todos, y yo no creo esa teoría conspirativa porque Stern, si algo no era, era tonto, no creo que sacrificase al mejor jugador, al más mediático, al que le daba ese plus a la NBA por un tema de apuestas.
Y si lo vas a hacer, vas a decir que lo estás haciendo por eso.
Claro,
es decir,
para...
Vas a decir que, o sea, a ver, ha llegado esto a un grado de ha apostado a un partido en el que jugaba él, alguna cosa así, y es como, no tenemos otro remedio que tener que hacer esto.
Porque
para también desincentivar que la gente siguiese haciéndolo.
Exactamente. O sea, ahora que dices eso, no, yo no creo en las teorías conspirativas.
Bueno. ¿Seguro?
Vamos a ponernos en modo Mr. Tartaria y Mr. Empírico.
La gente, si no sabe quién es Mr. Tartarian, por favor, que después de este episodio dediquen unos minutos a buscar.
Bueno, yo, bueno, hablando de eso, de todo un poco, en este podcast, hace, no te digo un año, pero 10 meses por ahí, hablamos de Yados, cuando Yados era esto, cuando nadie conocía sobre su existencia. Y ahora está en todos lados, hasta equipo de investigación le dedicó un programa. Así que cuando nosotros decimos, miren tal cosa, mírenla, porque la vemos. La vemos antes que nadie. Bueno, me voy a poner en modo Mr. Empírico, que es gallego como yo. Y los gallegos, si algo tenemos, es capacidad para inventar. Conociendo a Jordan, conociendo el grado de competitividad de Jordan, su gusto por las apuestas y su carácter, con el que siempre buscaba enemigos para motivarse, buscaba retos para desafiar y batir y así conseguir cosas. Es descabellado, o sea, pensar...
David, un momento, como tú cuando vas a paquetes.
Es descabellado pensar que Jordan haya apostado, por ejemplo, voy a meter 50 puntos como para motivarse. No estoy diciendo,
Sí.
Es un juego. Es un juego.
Sí, que es un juego. Es no, un la juego. Gente que no se escandalice, no pasa nada. A ver.
Nunca hubiese apostado a perder. Eso estoy seguro, claro. Que Jordan nunca hubiese apostado, claro, a perder. Nunca. Porque no tenía problema de dinero y él no iba a jugar a perder.
Sí, pero sí.
Apuestas así descabelladas. Hoy voy a meter 17 triples, por poner un ejemplo. Yo creo que es capaz de hacer ese tipo de apuestas.
Seguramente, sí. O sea, en el fútbol inglés ha habido un caso reciente, Ivan Toney, un jugador del Brentford, que llegó a apostar a partidos de su equipo, a victorias de su equipo.
Ah, bueno.
Es decir, no es... Creo que es algo factible, también dentro del contexto estadounidense, en el que las apuestas han sido ilegales, las apuestas deportivas, sí, hasta hace muy, muy poco tiempo. Exceptuando lugares como Las Vegas, Atlantic City, etcétera, y luego, pues, de apuestas que puedes hacer con el que tienes al lado, ¿no?
Claro.
O sea, te juegas algo, pues bueno, lo que quieras, pero sí, en ese contexto y tal, y que estaba todo, pues, bastante desregulado, no me extrañaría que fuese algo, no, ni siquiera, a ver, y esto de nuevo, no, es una hipótesis.
Estamos jugando.
Es una hipótesis, cuando digo que no me extrañaría en el sentido de, pues puede ser posible, lo normal es que no, pero podría llegar a ser con alguien que esto, para incentivarse, para encontrar esa motivación que extrujar y exprimir al máximo, para sacar lo máximo de sí mismo, es algo que podría, porque era alguien, como David ahí destacaba, que buscaba toda la motivación posible en todos los recovecos posibles de lo que tenía ante sí.
Eso me encantaba. O sea, yo para este episodio en el avión viajé, y entonces para preparar este episodio me vi varios episodios de Last Dance, y la verdad, además de destacar la calidad de esa
serie documental. Es increíble, o sea, el documental es buenísimo porque, claro, yo creo que hay documentales mejores en el sentido de que hay historias mejores que la de alguien que gana y gana y gana, y es increíble y es buenísimo. Pero la forma, esto es algo con lo que yo me quedé la primera vez que lo vi de Last Dance, que, o sea, lo vi en 2020.
En la 2021, pandemia. Es decir, no... Lo vimos todos, sí, en la yo pandemia, era lo que se podía hacer.
Yo fui la excepción, que lo vi como unos meses más tarde, okay. Pero sí, un poco en esa época, y digamos que, o sea, lo que se me quedó es lo bien que estaba moldeado, sí, estructurado todo con las idas y venidas, vuelta atrás y vuelta adelante. A nivel narrativo me dejó, o sea, una impresión buenísima. Más allá de la historia, que la conocemos todos, y que Jordan, sí, pues, que ha ganado, y digamos su paso por el béisbol y su padre, etcétera. digamos, el nivel de detalle, de cuidado, de esmero, de lo pulido que estaba todo y lo sí. bien ejecutado que estaba, es algo que creo que sí que lo eleva como uno de los mejores documentales que se han hecho de deporte. También la ventaja de ser 10 episodios, sí. que muchos pues compiten como una cosa de hora y media. Esto tiene mucho tiempo para explayar la historia en un detalle
episodio.
Muy grande.
50 y pico
sí, básicamente 50 minutos, una hora por episodio. Es un nivel de granularidad que se permiten, sí. pero aún así es eso, está excelentemente bien ejecutado.
Una cosa sobre The Last Dance, si no lo vieron, véanlo, no, realmente véanlo, vale la favor, pena, aunque no les guste el baloncesto.
Da
es
igual,
un documental
da
que,
igual.
Aunque no te guste el baloncesto, vas a encontrarte cine, porque es sí. prácticamente cine. Muchas de las imágenes que parecen inéditas están en muchos documentales de temporada a temporada que pueden ver en YouTube sobre los Bulls y resto de equipos. Esto, para los que no lo sepan, hay en la NBA se solía hacer en los 80 y en los 90 documentales por temporada del equipo campeón. Y yo que en su momento consumí muchos de esos documentales, muchas de las imágenes que aparecen de bastidores y demás están ahí. Y ESPN tiene un archivo enorme y solía tener cámaras en todos lados y ahí se van a encontrar este tipo de cosas. Si les gustan los documentales de baloncesto, entren a YouTube, empiezan a poner el año del campeonato, de la temporada y el equipo documental y deleítense. Hay muchísimo. Está lleno. Recomiendo que lo hagan. Ahora, volviendo a lo de Last Dance, no sé por qué iba a construir una idea con eso, pero ya me...
Sí, no, espera. Ibas a construir...
A saber. Estoy oxidado.
Estábamos... A ver, no, imágenes inéditas de Jordan.
Lo de las apuestas. De...
Sí, Dios mío. Oh, Dios, ¿por qué
lo sabes? Preparé... Bueno, no importa. Vi esos episodios.
Sí, estaba bueno, viendo.
Volvamos,
sí.
Y ficha por el béisbol, porque no me voy a acordar. Ficha. Creo acá yo tengo mucha confusión, no por los sí. equipos, sino por la estructura del béisbol. Porque hasta donde sí. yo tengo entendido, y gracias.
No, es confuso.
Gracias sí. al episodio de todo lo que es béisbol para dummies que hicimos con Carlos
sí,
Pérez.
Todo lo que necesitas saber sobre el béisbol, sobre la pelotita acordonada.
Exactamente. Bueno, yo entiendo que hay dos grandes divisiones, la nacional y la otra sí. se llama...
La americana.
La americana y la nacional, que son es la primera división del béisbol.
Sí.
Es la primera división. Y Exacto. luego hay otros niveles. Yo acá, Ander, tú que sabes de esto, quiero que me digas primero, él ficha por los White Sox. White Sox. O Red
sí,
Sox.
Sí, los White Sox de Chicago.
Que
los
esos
Red
son de Sox primera. Esos son de la sí. primera división, pero Correcto. Como Jordan no tiene el nivel, lo mandan a los Birmingham Barons.
Ahí está, o sea, efectivamente.
Hice una regla mnemotécnica, porque cuando estaban preparando esto yo le decía a los Baltimore Barons, hice una regla mnemotécnica. Jordan Ball, que se llama como un equipo de fútbol, Birmingham. Estuve bien ahí.
Ahí está, efectivamente.
Sí. Lo mandan a hacer el campus de verano con los Birmingham Barons. Y yo quiero que me digas de qué categoría es ese equipo, lo primero.
Sí, los voy a decir Baltimore también. No, no. Baltimore sí que tiene un equipo. Bueno, los Baltimore, se los va a enfadar Adrián Cobo, que es fan de los Baltimore Orioles, que sí que juegan en las mayores, en la claro. primera división del béisbol. Los Birmingham Barons de Birmingham, Alabama, por si la gente no sabe dónde narices está Birmingham, la estadounidense, no la inglesa, no la segunda claro. ciudad más poblada de Inglaterra, sino en Alabama, están en lo que viene a ser tercera división, de facto. Recordemos que no hay ascensos y descensos, pero los Birmingham Barons juegan en lo que es la tercera categoría, si lo imaginamos, o sea, como una pirámide, como el
primera,
fútbol, juegan
primera
en tercera.
Federación.
Sí, lo que hoy en día es primera federación.
En la categoría
primera
del deporte. Se fue a jugar al Deportivo
Exacto.
de La Coruña, Jordan.
Exacto. Y, digamos, Michael Jordan estaba jugando con el Castilla, por hacer la comparación. Okay. Le había mandado a lo que viene a ser el filial. Los filiales, pues, en béisbol son un poco también como en fútbol, pues es primordialmente para canteranos. Luego tienes a gente como Ontiveros, ¿no? Este de 26 años que juega en el Villarreal B. Pero hay un poco esa dualidad. Tienes, bueno, la gente que no le ha dado el nivel para llegar a primera, pero que, bueno, sigue... estrujando todo lo que pueden de su habilidad como beisbolistas para ganarse la vida como ellos, que ya están un poco ahí en el filo de No, jugar aquí, jugar un, si ya jugar un poco más abajo ya no te da para vivir.
Pero ¿es todavía no es amateur porque es profesional, pero les da para vivir o tienen, es como en algunos jugadores de primera?
Claro, están ahí muy, que... están un poco, están ahí en el filo. Ese, si no me equivoco, nuestra tercera división es el límite de gente que se dedica a tiempo completo al béisbol. Sí, un día podemos indagar un poco más en ese mundo, pero sí que es un poco ahí donde ya cobran un poco lo que viene a ser ya lo mínimo que justificable para que se dediquen a tiempo completo al béisbol, porque esto al final te conlleva pues dedicarte al deporte a ese nivel, todos los partidos, en béisbol que se juega mucho, etcétera. Pero sí, Michael Jordan fue a jugar con eso, con un equipo afiliado de los Chicago White Sox, que sí que están en primera, que sí que son de Chicago, y que también, digamos, la facilidad con la que ocurre todo esto, no solo porque Michael Jordan, bueno, lo que quiera Michael Jordan, sí, que va a haber 20 postores para concederle el deseo, sino que fue a jugar para el mismo dueño, porque el dueño de los Chicago Bulls y los Chicago White Sox es la misma persona, que es Jerry Reinsdorf, fallecido ya hoy en día Jerry Reinsdorf, que pues eso, tenía en propiedad tanto los Bulls como los White Sox, firma por los White Sox, y pues para intentar llegar a los White Sox, es decir, firma un contrato con ellos, pero pues va a jugar a uno de los filiales para pues tratar de ascender hasta la máxima categoría, hasta el máximo nivel del béisbol, pero sí, empieza ahí a curtirse y pasa jugando una temporada en lo que viene a ser tercera división con una especie de Real Madrid-Castilla, Barça B, Villarreal B, para intentar forjarse en los tiberos.
Ahora,
la gente no esperaba entrar en este episodio y que comparásemos a Michael Jordan con Javi Ontiveros, cuidado, ¿eh?
Bueno, igual hubiera salido antes de ahí Michael Jordan que Ontiveros del filial del Villarreal. No tuvo tiempo. No me quiero adelantar, pero bueno, no tuvo tiempo. Hay una cosa. Jordan de joven, en su juventud, se desempeñaba como pitcher. Como lanzador. Pero cuando se retira del básquet y ficha por los Birmingham, empieza a hacerlo, obviamente, como bateador, porque le toca el turno de batear. Y como jardinero. Eso, para los que no sabemos mucho de béisbol, es como decir, juego de media punta, jugaba de media punta de pequeño, de chico o de delantero, y paso a jugar de arquero. Como algo distinto,
sí,
¿no? Es como...
Puede ser, sí. Igual, siendo imperfecta la comparación, yo diría que...
Sí, es imperfecta. Más como...
Sí, sí, es complicado, pero es como pasar de ser el mediocentro pasador que lo hace todo... a el lateral que no moleste mucho, que no sube mucho, que está ahí al lado, y si llega algún ataque tal, la tiene que defender.
O sea, es prescindible la figura de... O sea, es prescindible en el sentido mediático o de estrella, yo creo. Estoy hablando desde mi ignorancia. No hay
claro, sí, al final...
¡Uy, el mejor jardinero de la historia! Es medio...
Sí, no se percibe de ese mismo modo. Es decir, como todos batean al final, pues todos los que no son, los que no están en las bases o propiamente el pitcher, al final van a destacar por lo que puedan hacer en el turno ofensivo.
Claro, por
en
eso.
En el turno defensivo puede ser un buen defensa. O sea, claro, tú puedes tener, o sea, puedes llegar a tener números excelentes en defensa. De todas las que llegan a tu zona, las pillas todas. Consigues que no anoten todas las pelotas que llegan a tu zona, pero sí, no es algo por lo que vayas a destacar de ese modo, a no ser que seas un auténtico prodigio, que eso, que tenga esa habilidad para parar todo lo que le llegue.
Nadie va a querer tu camiseta.
Claro, no del todo. A no ser eso, que hagas cosas como hacía Bo Jackson, como comentamos en uno de los episodios, que yo qué sé, pues tienes jugadas muy espectaculares de... Das un salto y la pillas por encima de la valla, etcétera. Esas cosas pueden llegar a suceder, pero sí, no es lo mismo.
Él quería batear.
Claro, obviamente. Y la transición, estoy especulando sin haber mirado muchísimo en detalle la justificación de por qué. Al final, es decir, ya es muy complicado de por sí, o sea, con 31 años empezar a jugar otro deporte a ese nivel... y que se te dé bien batear y defender tu zona del campo, o sea, convertirte en pitcher es virtualmente imposible porque es una mecánica y, digamos, un grado de desgaste y de precisión tan extremo que no puede alguien entrar y hacerlo eso al mejor nivel, medio ocultado, entre comillas, en una esquina del campo, que tiene que batear, darle con fuerza, ser preciso en el turno de bateo como los demás, bien, pero digamos en lo que es el universo de ser el lanzador, es muchísimo más complicado.
Es más fácil aprender a batear que aprender a lanzar. Exacto. En el béisbol, sobre todo a una edad tan elevada como 31 años, porque si Jordan hubiese arrancado a jugar al béisbol en vez del baloncesto, ya con 17, 18 en universidad, lo que sea, seguramente podía haber sido lanzador o lo que él quisiera.
Sí, no, efectivamente. Y claro, es algo que también comentan mucho, digamos, de esa transición inicial que hace. Algo, lo que más destaca de inmediato es su constitución física y cómo está proporcionado para ser el mejor baloncestista del mundo, no el mejor beisbolista. Y algo que destacaban es como tenía piernas muy, muy finas, digamos, pues para poder saltar, para que fuesen muy buenos muelles, pero no para ser un bateador de élite, porque al final los mejores bateadores tienen una fuerza pues muy bien proporcionada, digamos, por todo el cuerpo y también para poder generar mucha fuerza, y con los lanzadores ocurre más todavía, digamos, el tener mucha fuerza en los glúteos, en las pantorrillas, digamos, en todas tus piernas para poder generar esa potencia y darle con más fuerza a la bola, mientras que en baloncesto quieres, digamos, no quieres piernas muy pesadas para eso, para poder saltar, para poder ser muy ágil, para, digamos, poder hacer toda clase de quiebros, mientras que para el béisbol quieres concentrar lo máximo posible la potencia en tus extremidades para poder ser un bateador efectivo.
Es que le faltaba lo fundamental para ser beisbolista, ¿sabes qué es?
A ver.
La panza, cabrón.
¡Panza!
Jordan no tenía panza. Porque panza. Jordan entró al vestuario de los Birmingham y dijo: veo a mi izquierda, panza. Veo a mi derecha, un fucking donut. Y panza. Panza, panza, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿Qué hago aquí? Y empezó a decirle que se tienen que levantar a las 5 de la mañana, hacer burpees, fucking burpees, y entrenar para...
Literal.
Es que es la realidad. Jordan era muy atlético, como para... O sea, tenía un físico que no era muy de beisbolista. Y además...
No, exacto. Sí.
Lo mató algo que... Para mí lo mataba algo, que todo lo que él hacía en el baloncesto en cuanto a entrenamientos y charlas a sus compañeros o influencia a sus compañeros para mejorarlos, en el béisbol no lo podía hacer. Claro. Jordan era un gallo. Sí. Jordan era un líder y en el béisbol no podía.
Y él hizo el esfuerzo por ser lo contrario, por ser uno más del equipo, porque llega aquí la gran estrella total y absoluta de otro deporte, entra, es una dinámica muy rara, por mucho que lo intentes suavizar, alisar, es algo con lo que hay que lidiar, porque esto, por un lado eres un ganador, total, por muy banal que sea decirlo así, muy superior a todos estos, pero en este escenario concreto estás al nivel, mismo nivel de esta gente.
No, o por debajo.
Por debajo, efectivamente, y en muchos casos seguramente por debajo, ¿vale? Así es.
De hecho, en los primeros... Hay un 30 de 30 de ESPN sobre Jordan un año en el autobús o algo por el estilo se llama.
Sí.
Algo parecido, ¿no?
Sí, porque hay una anécdota muy graciosa del año que está en Birmingham que... Y que dirás, ¿por qué? Pues porque era Michael Jordan, podía, y la anécdota está de puta madre. Que es una noche, un día, que estaban en el autobús viajando a alguna otra ciudad para jugar contra uno de estos equipos, porque... Estos no iban en avión, o sea, la tercera división del béisbol no vas en avión, vas en autobús a jugar en Savannah, Georgia, o sea, este es el nivel. Pues Jordan un día decidió, mira, voy a conducir yo, y durante, no sé, 5 minutos o algo así, con el autobús en marcha, le dice al conductor del autobús, nah, oye, que nos cambiamos y conduzco yo un rato. Y según cuenta la historia, se puso él a conducir y desde entonces ha quedado como la leyenda del autobús en Birmingham.
No la conocía. Pero al principio, cuando llegó, el béisbol es un deporte muy tradicional, tradicionalista, si se quiere. Si vieron Moneyball, la película de Brad Pitt. No, pero lo representa muy bien.
No, que sí, me hace gracia porque es un cliché, pero lo refleja bien la película, sí.
Viene Billy Bean con datos estadísticos y dice, vamos a empezar a fichar así, les explica el método, y los ojeadores dicen, yo no necesito estadística, yo ficho a ojo. Y cuando llega Jordan a los Birmingham, a los, se dice, a los Barons, en realidad.
A los Barons de Birmingham.
Lo miran con desprecio porque dicen, este tipo viene acá a divertirse, viene acá a jugar. Esto no es béisbol. El tipo esto no, está haciéndole daño al béisbol. De hecho, Sport Illustrated fue muy crítica con eso en esos primeros tiempos de Jordan como beisbolista, porque no lo tomaba como beisbolista, no lo tomaban en serio. Sí. En el campus de verano, porque generalmente a principio de temporada hacen como unas pruebas, van lanzadores, bateadores y demás. Jordan estaba muy verde y es algo lógico. El tipo en esos campus hay beisbolistas de siempre que se criaron jugando al béisbol, que crecieron jugando al béisbol y que jugaron muchos partidos en ligas menores, aunque sea, pero que dedicaron su vida a eso. Entonces fueron muy críticos, hasta los el manager y gente de los Barons estaban un poco, lo miraban de reojo y con desprecio, porque lo que dije, no creían que se estaba riendo del béisbol. Y Jordan poco a poco, a base de trabajo, de dedicación, de entrenar todo el día antes y después de los partidos, fue mejorando y fue revirtiendo esa situación. Estamos hablando de un animal competitivo increíble. Entrenaba todos los días. Era autobús, entrenamiento, autobús, entrenamiento, autobús, entrenamiento. Y el tipo mejoró todas sus estadísticas.
Sí, completamente. Sí. Es algo que, es decir, él nunca le faltó esfuerzo durante ese año. O sea, legítimamente quería ser lo mejor posible en béisbol. Y sí, es algo en lo que trabajó, intentó ser uno más del equipo, que no fuese la distracción que inevitablemente iba a ser, pero que no, digamos, gravitase el equipo en sí a su alrededor, porque obviamente no tenía la calidad como jugador para que eso fuese así. Y bueno, su llegada, pues sí, por mucho que fuese criticada por puristas, y cuando lo ves al principio es como, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Seas Michael Jordan o cualquiera, es algo que la gente, pues solo por lo mucho que le va a chocar, no digamos, no lo va a tomar de muy buen grado, porque es como algo muy extraño que está sucediendo. Pero, claro, su llegada a Birmingham, a los Barons, repercutió pues en una ascensión meteórica de gente en las gradas de estos partidos. Es decir, creo que decía el comentarista el narrador que sigue, es decir, la persona que narraba a los Birmingham Barons el año 94, en el que juegan con Michael Jordan, sigue siendo el mismo a día de hoy. Él comentaba cómo cuando llega, es decir, jugar en un estadio, los Birmingham Barons, como en aquella época jugaban en un estadio, que ahora no es el mismo, de unos 10.000 espectadores de capacidad máxima, y de normal pues iban pues en un día bueno entre 2.500, 3.000, y que con Jordan pues los días entre semanas, sí, que jugaban un martes, iban a 6.000, y los fines de semana llenaban 10.000, es decir, lo duplicaron y triplicaron la asistencia por todo el interés que generaba, no solo en Birmingham, sino en todos los partidos que jugaban como visitantes. Se dice, claro, no tengo el número exacto de partidos que se jugaron en aquella temporada, pero que llegaron a un total, tomando todas las todos los aforos y todos, diferentes estadios, pero llegaron a más de 1.000.000 de espectadores, sumando todos los partidos.
Es muchísimo.
Correcto, no muchísimo, sumando todos los partidos que jugaban, sobre todo en el sur.
Eso sucede en Balaídos cada vez que va al Barcelona y Real Madrid, que se multiplica la afluencia al estadio, cuando no juega el Barcelona y el Real Madrid van un par de miles de personas, y cuando van los equipos de los que son aficionados, los que dicen ser aficionados del Celta, se multiplica la asistencia. Jordan, dijiste, creo no, Jordan jugó 127 partidos ese año.
Sí, tiene toda la lógica. Sí,
127 partidos.
La gente que no piense que porque es tercera división se juega menos béisbol, ¿eh? O sea, béisbol se juega todos los días que se puede. O sea, un día de descanso y a salir chavales que, más allá de batear o del lanzador, no tienen un gran esfuerzo físico, pero hay que estar ahí todos los días.
No, es que yo cuando vi la cifra, porque 127 partidos y el equipo creo que jugó 149. O sea, jugó la mayoría de los partidos de ese equipo. Si te pones a pensar, en la NBA son 82 partidos más playoff, que en la época de Jordan eran 5, la primera ronda era 5, no 7 como ahora. Entonces, Jordan jugó más que alguien en la NBA definiendo todas las series al último partido de playoff. Y estamos hablando, está bien, hay menos desgaste físico en el béisbol, estamos de acuerdo, pero un partido de béisbol puede ser 4 o 5 horas. Si le sumas, son 4 o 5 horas por partido, más el tiempo que pasaba en el autobús yendo de una localidad a otra, Jordan, multiganador en la NBA, el mejor jugador de todos los tiempos del baloncesto, un año de su vida lo pasó entre autobuses y en ¿cómo se dice? Donde entrenan el bateo.
Las jaulas.
Jaulas y estadios de béisbol.
Es
una locura. O sea, el grado de respeto,
de dedicación.
De dedicación, respeto y amor al béisbol de Jordan para, pudiendo estar en su casa tranquilamente o arreglando con un equipo de las Major Leagues para meterlo en la plantilla, porque Jordan levantaba el teléfono y lo podía hacer. Estamos de acuerdo.
Puede ser, no sé.
El peor equipo de la Major League levantaba.
Esto la gente de béisbol que nos escucha, creo que igual me lo compra. Los Oakland Athletics de hoy en día, que dan una absoluta vergüenza institucional en todos los niveles, eso es igual.
Bueno, yo estoy hablando de yo que no sé de béisbol, pero entiendo que Messi ahora le dice no te digo un equipo de la NBA, pero le dice al Barcelona de baloncesto, fíchame, y el Barcelona de baloncesto lo hace jugar.
A ver, yo
déjame
le
creer,
firman
cómpramelo.
Sí. Bueno, venga, vamos a comprarlo,
Usain Bolt se metió en un equipo de fútbol de Australia, creo que fue.
Sí, pero no
y
me
metió,
acuerdo.
Y pues, metió un gol por los loles.
Sí, algo tendríamos que revisar eso, pero sí, era más o menos por ahí, sí. Y sí. Y además, esto hace la comparación con fútbol. Y una cosa que antes que quería, que se me había pasado destacar, que igual lo he destacado en algún otro episodio de Passport Gringos, pero que siempre me acuerdo cuando hablábamos de la constitución física de Jordan y cómo estaba pues más él entrenaba pues, para tener un cuerpo apto para el baloncesto, siempre me acuerdo de una imagen de Neymar en una gira del Barça, creo que era por Estados Unidos, o del PSG, que fueron a batear a unas jaulas de los New York Mets. Y me acuerdo de la imagen de Neymar porque era muy chocante ver la postura de Neymar para batear, porque, digamos, tenía postura de jugador de fútbol. Es decir, su fuerza estaba como él se sostenía en pie, estaba para jugar con las piernas, para jugar al fútbol con las piernas. Mientras que en béisbol estás más así y la postura era como algo visualmente muy raro y que te hacía como ver la diferencia, digamos, de cuál es la postura predeterminada de un jugador de béisbol y de un jugador de fútbol para poder performar, como diría el Chocas, al máximo nivel. Y esa imagen de Neymar siempre se me ha quedado grabada de eso, de cómo, digamos, es que varía de uno a otro.
Es que tiene sentido, además, estamos hablando de la élite del deporte. Sí, porque a nivel amateur, supongamos que es a nivel amateur, Jordan con su cuerpo puede jugar a cualquier deporte.
Sí.
A nivel amateur,
sí,
pasa. Exacto. Pero a nivel profesional, esa envergadura afecta lo que tú dices. Está estudiado y es también por tradición el que batea.
Sí, y Neymar se pone así porque para hacer algo, digamos, es decir, él es uno de los mejores de su deporte. Ya de manera instintiva se pone de una determinada forma para poder jugar. No está pensando, aquí tengo que tener más el peso en tal, sino
hace lo que hacemos nosotros cuando somos niños al tener contacto por primera vez con un deporte. Vas a jugar al básquet por primera vez en tu vida, no agarras la pelota. La agarras así. Incluso te puede salir el reflejo de tirar de abajo.
Claro.
Neymar es eso. Yo creo que Neymar en su vida jugó al béisbol.
No, Neymar no ha visto un partido de béisbol en toda su vida. Yo me atrevo a garantizar este hecho.
Afortunado es. La única forma de que Neymar tenga algún tipo de relación con el béisbol es que coincida las series mundiales con el carnaval y él tenga esa excusa para irse de fiesta. Nada más. Correcto. Jordan adaptó su cuerpo al béisbol, mejoró muchísimo. De hecho, en este 30 de 30 ESPN, el redactor de Sport Illustrated, que lo había criticado al principio con alguna portada bastante dura, dice que fue a verlo al estadio de los Baltimore y que se dio cuenta.
Birmingham.
Un saludo, Adri Cobos. fue a verlo. Jugar pasados unos meses, dijo que la diferencia con el campus de verano era abismal y que en ese momento escribió un artículo para Sport Illustrated diciendo, me equivoqué, o sea, nos equivocamos, si Jordan sigue así, puede llegar a las ligas mayores, y no se lo quisieron publicar como para no quedar como que habían hablado antes de tiempo y demás. Yeah. Y ahí para mí radica un poco la grandeza de Jordan como un tipo que nunca en la vida había jugado al béisbol de manera profesional, ni siquiera ya en una edad posterior a la adolescencia, como a base de entrenamiento, 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 dedicación y la mentalidad de ganador que tenía, llegó a cambiar la apreciación y llegó a mejorar tanto. Estamos hablando, yo acá no tengo ni idea, tengo los números acá. Terminó con un 0.20 y pico de bateo, que me parece que para sí. un primer año es muy bueno teniendo en cuenta los antecedentes de Jordan. Y me hacen pensar que si Jordan con 17 años decía me voy a dedicar al béisbol, el tipo hubiese sido uno de los grandes del béisbol. Estoy tirándome un triple.
Puede ser.
Me estoy tirando un triple.
Puede ser, sí. Claro, ahí habría que ver eso porque quizás el baloncesto de primera se le daba exponencialmente mucho mejor. Que es como, claro, al final vas
pero
a priorizar lo que...
la cabeza. La cabeza y después sí. el cuerpo porque por mucho que entrenes, si no tienes un don natural en tu cuerpo sí, para dedicarte correcto. A algo... No sirve entrenar un año si eres un inútil con las manos, si no entiendes la lógica. Yo creo que Jordan la lógica del deporte la tenía.
Sí, o sea, es un atleta de élite. O sea, claro. Al final.
Tiene talento sí, sí. natural, tiene una genética natural. Y por varios, sí. Tanto en The Last Dance, como en este documental, dicen que podía haber llegado. De hecho, le llega la oportunidad de pasar a las ligas mayores con una huelga de jugadores donde los White Sox, los Red Sox, perdón.
No, White
Sox sí. le proponen ser un replacement y jugar en la primera división. Y él dice, no, porque represento a los jugadores en otra liga, en la NBA, correcto. Va a quedar mal que yo
va a quedar feísimo. Que el mejor de la historia del baloncesto vaya a jugar con los Esquiroles.
Exactamente.
Como,
y además, creo que más que por eso, yo creo que él lo rechazó. Olvidémonos de eso. Yo creo que lo hizo para no llegar a cumplir su objetivo de llegar a la primera división, a las ligas mayores, de esa manera. Yo creo que él dentro suyo quería llegar...
Lo arruina.
Claro, sí. Yo creo que él quería llegar por mérito propio. De hecho, en las entrevistas que hizo cuando anunció, dijo, acá hay dos caminos. O cumplo el objetivo o fracaso. No pasa nada.
Claro.
Y sí. Yo creo que Jordan atajos no tomaba. Si hay algo que caracterizó a Jordan es no tomar atajos.
Sí, es que además no te vas a ver igual, porque sí he llegado, pero ¿qué? Contra
es como,
contra
llegué, pero no llegué. O sea, tanto trabajar claro, para llegar así...
Exacto, sí, sí, le resta lo especial. Porque
hubiese quedado muy mal, hubiese quedado muy mal. No hubiese encajado tampoco, que Jordan hubiese aceptado eso, no hubiese encajado. Termina la temporada, huelga, y Jordan de repente se aparece en un entrenamiento de los Chicago Bulls.
Exacto, sí, sí, sí. Porque él, eso, te completa esa temporada en la que, sí, tiene esos números de bateo, tiene 3 home runs, no está mal. Sí. Y llega a incluso, o sea, su nivel de dedicación, que estábamos aquí incidiendo tanto, o sea, llega al punto de cuando termina la temporada del béisbol, que es septiembre básicamente, se va a jugar una liga de otoño que se juega en Arizona, donde sigue haciendo buen tiempo, para jugar con los Scottsdale Scorpions, los escorpiones de Scottsdale, Arizona. Y él se dedica al completo, pero claro, el timing de todo esto es muy curioso, por eso que dices, porque... En el 94 se produce una de las huelgas más fuertes de la historia del deporte en Estados Unidos, que es en béisbol, en el año 94, cuando se corta la temporada en la recta final de la temporada. No es como cuando contamos la historia de la NFL y de replacements, que lo medio paran todo antes de empezar, la jornada 1 o 2. No, o sea, está aquí todo calentándose. Cortan, se pierde la recta final de temporada, todos los playoffs, y no vuelven hasta como dentro de... O sea... Lo que viene a ser un mes ya adentrados en la temporada del año siguiente. O sea, fue una de las huelgas más extremas que se han visto en el deporte. Y él, pues al final, el timing, que es lo que desestructura todo, porque hay esa eterna pregunta de ¿y si no hubiese pasado la huelga, hubiese llegado Jordan a primera división por méritos propios? Y hay mucha gente que opina que sí, que igual no hubiese aguantado mucho, porque también por la edad, etcétera, que era difícil, pero que poder llegar a jugar un partido con los White Sox en la alineación titular podría haber llegado a ser factible.
Yo creo pero, que sí, yo creo que sí.
Sí, es que al final un poco tenía esa trayectoria y solo por ser el grado de dedicación, el impulso de su nombre, todo seguramente le hubiese ayudado, pero sí.
No, que hubiese llegado, pero hasta ahí, o sea, que su techo...
Sí, no se hubiese convertido en una estrella.
El techo era llegar hasta ahí, yo creo que hubiese jugado una temporada, sí. estoy siendo contrafáctico, hubiese jugado una temporada y hubiese dicho, bueno, cumplí mi sueño.
Claro, sí, luego. O sea, al final con la edad que tenía, al final, no solo estás haciendo eso, sino que con 31 o 32 años, no con 23, o sea...
Claro.
Es complejo.
Tampoco le iba a dar... para estar muchos años, porque ya es como la motivación podría llegar a tener. Yo entiendo, el impulso que tuvo ese año fue el de querer llegar, como por el padre que le gustaba, por un desafío personal, pero una vez que llegase, Jordan, conociéndolo, basta ver The Last Dance, ¿cómo es?
Dance está bien.
El tipo en el béisbol poca vida tenía, se hubiese aburrido
mucho. Sí, es una de esas cosas que seguramente no... Es decir, sí, el reto hasta cierto punto de ser lo mejor posible, sí que lo hubiese motivado, pero... Claro, de llegar, pero al final es como... yo creo que eso... Y teniendo un poco... Está además jugando en la misma ciudad en la que eres el rey, el amo, jugando al baloncesto. Es como, aquí, a ver, bien, voy tirando, he llegado hasta aquí. Es decir, puedo competir, pero... Claro, es que no tengo... ese objetivo, esa satisfacción deportiva personal de estoy compitiendo por todo, estoy compitiendo al máximo nivel posible.
Aspirar a ser él además el decisivo. Porque si bien Jordan no tenía ego, o sea, el ego de Jordan no pasaba por ser él el mejor, sino por ganar, que es el ego bueno para mí, el que quiere ganar y no se... No era como Cristiano de quiero ganar y ser la foto, sino es quiero ganar. No me importa cómo.
Sí.
Yo creo que
no, completamente.
En algún momento, en los últimos días como beisbolista, y cuando fue a entrenar a los Chicago Bulls, puso la radio de su coche, sonó Cyrus de Alan Parsons, y dijo, voy a volver. Y se fue a entrenar.
Correcto.
Ahí es un poco como Maradona, que también tuvo esas cosas de irse de Boca, volver, así, y estar un día y aparecer en el entrenamiento. Yo creo que Jordan en algún momento dijo, ya está, ya cumplí el béisbol, voy a volver y voy a demostrar que todavía puedo ser bueno acá, en lo mío. Y afortunadamente volvió.
Efectivamente. Bueno, volvió a Chicago no para jugar con los White Sox, sino para volver a jugar con los Chicago Bulls. Y ese lema, esa declaración icónica de simple y al grano, I'm back. Vuelto.
El representante le dice, escribí una declaración anunciando tu regreso. Y Jordan pone eso, I'm back. Me parece muy bueno.
No hacía falta nada más en la declaración.
Y hay que, los Bulls, que venían de ser tricampeones, el famoso tripit, el primer equipo que lo había conseguido en la NBA, se va a Jordan.
Bueno, desde los Celtics en los 60 que ganaron 11 títulos, o 6 títulos. Y
En la NBA... Era...
Los Celtics era NBA. Era... Juraría que en los 60. No sé creo que los Celtics llegaron a ganar.
Bueno.
Era moderna, seguro. Te lo aseguro ahora.
En la era moderna. Sin Jordan, obviamente, su nivel bajó muchísimo. Si bien Scottie Pippen era bueno, no era tan. Scottie Pippen era un jugadorazo, pero no era tan bueno como para ser él la punta de lanza de un equipo aspirante a ganar la NBA, sobre todo cuando en aquella época había muy buenos equipos. La división del Este era de lo más difícil que había en aquel momento. El primer año que no está Jordan, los Bulls no la ganan. Y el segundo año Jordan se incorpora ya casi al final de la temporada con unos Bulls que venían bastante flojos.
No, iban bastante mal. El primer año mantuvieron el tipo, es como, llegamos a playoffs todavía.
El primer año... No lo ganan, pero tampoco eran candidatos. Creo que quedan afuera.
Sí, llegan a lo que viene a ser cuartos de final y pierden con los Knicks. Sí,
que los Knicks en esa época estaban también en su peak. Nunca estuvieron tan cerca, yo creo, de ser un equipo ganador como a mitad de los 90.
Sí, ahí en el 99, justo después de Jordan, que también perdieron contra San Antonio.
La de lockout, que yo creo que ahí tienen esa ventaja de lockout que los ayuda. Pero bueno, el primer año los Bulls todavía tienen un tirón, pero no les da para competir con los Knicks. El segundo año ya están en clara cuesta abajo hasta que aparece Jordan, que con su regreso los consigue llevar a los playoffs. Es curioso porque Jordan se incorpora al equipo con el número 45, el dorsal 45, que es el que usaba en béisbol. Creo, acá voy a tirarme un triple sin saber, creo que es porque habían colgado el 23, pero corrígeme
correcto.
Si me equivoco.
Digamos... El impacto de Jordan había sido tan monstruoso como jugador de los Chicago Bulls que al primer año está retirado y con la idea de no iba a volver. Claro, o sea, es en plan de, bueno, prueba el béisbol y si no le sale el béisbol, pues seguramente se retire. Volver de eso es como para rizar el rizo de lo anticlimático. Sí. Pero, claro, pues tenía eso retirado, pues vamos a jugar con el 45, que sí que es estéticamente algo muy chocante también, repente estás... Estás acostumbrado a verle con su número y de repente tiene este otro número que, digamos, o sea... Y también en baloncesto los números están muy marcados a los jugadores específicos, pero no, digamos, a una posición como es el fútbol, ¿vale?
Claro.
Tienes 1, 2, 3, 4 y 5, pero los dorsales icónicos al final han sido icónicos por el jugador que haya decidido este número por la razón que sea. Y sí, él llega, o sea, llega en un entrenamiento, es en plan de... Se lo encuentran ahí, está a las 7 de la mañana tirando en el gimnasio de los Bulls, no había nadie, estaba él ahí de repente, hola. Y todo vuelve a hacer clic una vez se reincorpora al equipo, ellos empiezan a ganar con mucha suficiencia, siendo un muy buen equipo que queda peado en primera ronda de playoffs, si no me equivoco, lo voy a confirmar ahora.
Creo que en semifinales contra Orlando.
Claro, semifinales de conferencia, que es claro, cuartos de final a efectos prácticos de aquellos playoffs. Sí, avanzan una ronda, pero caen con los Orlando Magic, que en aquella época también iban en cierta ascensión. Tenían a Shaquille O'Neal, estaban teniendo todo eso. Al final, a los Magic pues no les dio la magia para llegar a ganadores y Shaq acabó en Los Ángeles, pero... Sí que tuvieron esa serie ganada contra los Bulls de Jordan.
Sí, y Jordan no arranca bien en su regreso. Juega contra Indiana, la Indiana de Reggie Miller, uno de mis jugadores favoritos de siempre. Mete 19 puntos nada más. Está errático, no le va nada bien. Después, en uno de sus primeros partidos tiene un clutch, tiene un tiro en el último minuto contra Atlanta, que falla. Y había como medio críticas, era como, uff, no volvió bien.
Has perdido el toque, claro, cabrón.
Igual era normal porque su físico había cambiado y la falta de práctica. Estamos hablando, ya meter 19 puntos en un partido de la NBA no es para cualquiera. O sea, hay jugadores muy buenos en Europa, voy a poner ejemplo, no sé. Hay jugadores que en Europa te meten 30 puntos, llegan a la NBA y no pasan de 8 o 9. Meter... Un año y medio sin jugar a nivel profesional en la NBA, meter 19 puntos es bastante poco para Jordan. Falla contra Atlanta y llega al Madison Square Garden, sumido en críticas, era, este no es el que era, que esto, que el otro, y se casca 55 puntos en el Madison Square Garden contra los Knicks. Y a partir de ahí sí que...
En la meca del baloncesto.
Sí, siempre se le dio bien el Madison Square Garden a Jordan, pero a partir de ahí... explota y poco a poco vuelve a ser el que era, lo que pasa que en playoff no le da para competir como antes de
su retirada. Sí, o sea, sí que ganaron a Charlotte Hornets ese año, en esa primera ronda, en octavos de final, y consiguen empujar a Orlando a 6 partidos, al mejor de 7, que tiene su mérito, pero obviamente acaba cayendo, porque un equipo que estaba al 50% de victorias en marzo, que 31-31... Sí, le añades él, pero al final no vas a tener suficiente tirón para poder y ahí acaba.
Hay un partido contra Orlando donde Jordan pierde una pelota en los últimos segundos y luego en un ataque le da, en el ataque decisivo, le da mal la pelota a Scottie Pippen. Ahí es como que eso es como lo que necesitaba Jordan para motivarse y volver a ese verano. De hecho, en The Last Dance cuenta el preparador físico que termina ese partido. Jordan le dice, mañana nos vemos a las 7:30 para entrenar. Totalmente demente. El tipo había quedado fuera de los playoffs y ya arranca a entrenar para lo que va a ser.
Y el 23 me lo bajáis de ahí arriba.
Sí,
volvemos
el año que viene. Hay un jugador, no sé si de Orlando, que le dice el 45 no es el 23 o algo por el estilo. Le tiene un comentario así. Sí. Y lo peor que se le puede hacer a Jordan es picarlo de esa manera. Aunque no le digas nada, con que lo mires mal, alcanzaba para
sí,
eso.
Sí, sí, porque algo que cuenta mucho y al final es eso, la forma incluso, a veces como él se inventaba cosas que ni siquiera ocurrieron. En plan de, no, este me dijo no sé qué, que nunca se lo dijo, pero en plan, buah, sí, sí, en mi cabeza me lo ha dicho y le reviento y le meto 50 puntos en la cara.
Sí, a mí me gusta la de Reggie Miller en su año rookie, que está jugando contra los Chicago Bulls, Indiana-Chicago, y en el primer cuarto Reggie mete 10, 12 puntos, algo por el estilo. Y le hace un comentario a Jordan en plan, este no es el Jordan que... Le baja el precio a Jordan, sí. Estamos hablando de finales de los 80. Y a partir de ese momento sí. Jordan mete como 37, 40 puntos y Reggie Miller dos más. Y cuando se están yendo, Jordan le dice que nunca más le vuelva a decir algo al Black Jesus, al Jesús Negro. Y dice Reggie, a partir de ese momento nunca más lo llamé Michael Jordan, sino Jordan, Jesús Negro o no sé qué más. Reggie y Jordan tenían una enemistad deportiva muy, muy importante.
Sí, o sea, y si bien en los primeros años, o sea, ¿quién es? Y es curiosa la trayectoria, al final, cómo se forjan las narrativas y que al final Jordan pudo romper ese techo de cristal y ganar 6 anillos.
Sí.
No pudo, un año tras otro no podía pasar de los Detroit Pistons, que eran
los Bad Boys,
los dominadores, los Bad Boys de los años 80. Esos fueron sus primeros grandes rivales y luego sí, tienes un poco el duelo inicial de... Se enfrentó un año en las finales a Magic Johnson, a Charles Barkley.
Le ganó a todos.
En el 93.
Le ganó a todos.
Ganó a todos, pero sí que creo, y al final no sé, quizás no se recuerda de la misma manera, porque al estar ambos en el este y ser dos ciudades que están geográficamente muy cerca, como Chicago e Indianapolis, realmente los Indiana Pacers de Reggie Miller seguramente fueron el mejor equipo, el mayor rival, el reto más difícil de aquellos Chicago Bulls en los años de los títulos. Porque sí están los Utah Jazz de los dos últimos años, pero el equipo más consistente, con la figura más consistente que más les apretó fueron los Indiana Pacers.
Yo te digo más, en el tercer título de la segunda dinastía o del segundo tripit, yo creo que los Indianas, si hubiesen eliminado a los Chicago, que estuvieron muy cerca,
sí.
Le ganaban a Utah. Para mí le ganaban.
Era un equipo de... y es un poco ese consenso de que Indiana realmente tendría un título si no hubieran estado los Bulls entre medias. Sí. Y sí que los años que no está Jordan ganan los Rockets de Olajuwon entre medias, pero de esos tres últimos años, sí, los Pacers de Reggie Miller eran para ganar el anillo, pero sí, al final es Jordan. Y sobre todo contra Utah, al menos Utah tenía un poco más de empaque, Stockton y Malone, pero sí que sobre todo los 6 años creo que del que más se suele destacar es como a Seattle Supersonics, por mucho que Peyton estuviese bien y tal.
Y Sean Kemp.
Sí que Sean Kemp tenían buenos jugadores, pero por ejemplo eso sí que Indiana se hubiese llevado ese
yo creo que sí, Y lo hablábamos antes de grabar, yo a raíz de preparar este episodio, de haberme cebado viendo The Last Dance y demás, yo soy contemporáneo de Jordan, en el sentido, yo vi a lo largo de los 90, veía la NBA, veía jugar a Jordan, y tenía el recuerdo de los míticos, el partido de la gripe, de las grandes highlights y demás. Me puse a ver en YouTube videos de highlights de Jordan, no de una hora o así, de todo tipo, robos, asistencias, tiros y demás, y no lo recordaba. Obviamente lo recordaba bueno, pero no tan bueno. Y se lo comparé a Ander con el Maradona del Napoli o el Maradona del México 86. Creo que Jordan... Voy a decir una obviedad. Es una
obviedad. La gente que diga en comentarios si le sorprende que David Mosquera compare algo con Maradona.
No, pero a lo que voy es que ver las highlights de Jordan, sobre todo en los años en los que gana el campeonato, el anillo, es, además de ser efectivo, porque el tipo era efectivo... aparecía cuando tenía que aparecer y era excesivamente estético. Todo movimiento de Jordan, no hay un movimiento de Jordan imperfecto. Y por eso lo comparo mucho con el Maradona de los 80, que también hacía movimientos estéticos, que iban más allá de la perfección de la ejecución. Creo que está muy por encima del resto de todo lo que vi en la NBA. Está muy por encima de cualquier otro jugador. Es una bestia. Sé, y cuando digo, la polémica no es decir que es el mejor de la historia. La polémica no, en este caso es
porque, porque obviamente estoy de acuerdo. David se ha obsesionado esta tarde.
Esta semana, si se quiere.
Bueno, esta tarde, esta semana, pero David me ha dicho, antes de grabar este episodio, ¿no? De esto que os acaba de decir, de Jordan y tal. Y claro, y cuando yo como ni le he contestado, le mandaba algún sticker de WhatsApp. Como
le pregunté
un poco...
a Ander su opinión.
Sí, correcto. Sí. Y claro, yo no se lo quería decir porque también sabía que se iba a picar si no le decía y insistía en no decírselo hasta que hemos llegado aquí. También quería reservarlo para el episodio.
A ver.
Porque David es como, pero respóndeme. Yo seguía y seguía mandando stickers de mierda. O sea, pero sí, a ver, por un lado... A ver, y además, yo como, o sea, supremacista de Chicago, claro, debería ser más radical con esto. Sí, yo creo que a Jordan, o sea, el consenso general, o sea, abrumadoramente, es que es el mejor jugador de todos los tiempos del baloncesto, lo cual yo comparto. El único en lo que difiero, y por hacer un poco de abogado del diablo y bajarle un poquito la euforia aquí a nuestro amigo gallego... creo que no hay una diferencia tan abismal, pero sí creo que al final lo sumas todo. La capacidad también para retirarse en medio, volver, ganar 3 títulos y sí, tal, al final, Jordan, y por todo lo que supuso, pero puramente en términos deportivos, sí creo que al final no hay nadie que puedas ponerle por encima. Ha habido grandísimos jugadores, creo que jugadores
hay,
que se le acercan,
y hay.
Pero sí, Michael Jordan, al final, por el grado tan extremo de competitividad, de poder liderar a su equipo, también la fortuna que necesitan todos los grandes para que no se lesione nadie el día clave y tal, y poder canalizar todo esto.
O él mismo,
que al final lo que diferencia a Messi y a Cristiano de tantos otros es que no se lesionaron nunca de gravedad. Y sí.
Comparando con Maradona... Y como para cerrar la idea, yo creo que el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos es Messi. Yo creo que no estoy descubriendo nada. No soy un sabio del fútbol por decir eso. Un tipo que 15 años está al nivel en el que está, que mete todos los goles que mete, las asistencias que da, la evolución constante año tras año, es indiscutido. Pero yo en un par de sonones, si tengo que jugarme la vida a un partido de fútbol, quiero a Maradona en mi equipo. Porque creo que Maradona va a ganar ese partido.
Sí.
Con Jordan me pasa igual. Yo creo que Jordan en un partido contra cada uno de los grandes de la historia, Kobe, Curry, LeBron, Magic, Bird, aunque Bird, ahí yo creo que Jordan le gana a todos. Quizás va a aparecer un LeBron, quizás es mejor, no sé, estadísticamente o tiene cosas, pero yo creo que Jordan le gana a LeBron, le gana a Kobe, le gana a Shaq, le gana a todos. Creo que le gana a todos.
La comparación con Shaq en ambas direcciones es un poco...
Le gana.
Final, físicamente son...
Pero le gana.
Ya.
No me preguntes
entiendo
cómo,
lo que dices, tengo una cosa.
Pero le gana. Se arregla para ganar. Cuando alguna vez discutí en Twitch con alguno que dijo, no lo voy a nombrar porque sería elevar su precio, que dijo que Jordan era mal tirador de 3.
Ajá.
Y Jordan tenía casi...
También hay un personaje que lo decía eso de Curry, es como, bueno...
Es verdad, está de moda ahora. Pero bueno, Jordan no tenía un mal porcentaje de tiro de 3.
No.
Pero a lo que voy es que Jordan, de necesitar tirar de 3, la metía. Sí. Esa es la puntuación. Jordan, en esa época en la NBA no se tiraba tanto de afuera como
no,
ahora.
No se hacía el mismo énfasis.
No era el mismo juego. Y así como Jordan aprendió a batear, si tuviese que jugar en la actualidad, seguramente sus porcentajes de triples serían mayores. Pero independientemente de eso, es un tipo que... Jordan, cuando la jugada requería algo, él lo hacía y lo hacía bien. Y ahí está la magia y para mí ahí está la consideración de GOAT. Hacía lo que requería la jugada siempre y le salía bien. De ahí es a lo que voy de esa consideración de mejor. Que tenía un repertorio muy amplio, además una competitividad y una psicopatía, porque era un psicópata, que lo llevó a eso. Igual que nosotros, que volvimos como él para arrasar y conseguir nuestro segundo tripit. No sé cuál sería el equivalente.
No sé nada, aquí, o sea, nada, da igual. Si vamos a ganar tres veces, igual que la última, efectivamente. ¿Qué? No se sabe.
No sé qué ganamos, pero tres veces. Igual, a mí me das
el
ejemplo.
El corazón de la gente, lo vamos a volver a ganar tres veces.
Tres veces. Ahora, como para cerrar y para preguntarle a la gente del chat, a la que agradecemos, por cierto, a todos los que nos preguntaron por Twitter, Instagram y demás, cuando
muchos
volvíamos.
Muchos mensajes directos,
directos de gente tweets, preocupada.
A ver, obviamente, o sea, a ver, no habíamos dejado de tuitear, es decir, estábamos. Yo entiendo que, o sea, la gente estaba consternada. Al final, tampoco habíamos dicho nada explícito porque tampoco estábamos seguros qué día exacto íbamos a volver y tal. Y tampoco por preocupar más a la gente de, o sea, porque no nos había pasado nada, era un problema técnico y tal. Y, no queríamos hacer una montaña en grano de arena y yo también valoraba el cierto suspense de.
Sí.
Uy, tal. Obviamente, a ver, no están muertos. O sea, siguen tuiteando tonterías. O sea,
yo cada vez menos.
Así que.
Cada vez menos.
Sí, eso sí. Pero bueno, ahí estar de vez en cuando para los 1000 likes de algún vídeo de Raúl o algo así, marcándole al Depor o alguna cosa.
Bueno, yo quiero preguntar, para cerrar. Sí. De los seis anillos, de los seis equipos que ganaron el anillo en los Bulls. Está bien que algunos comparten jugadores, pero que se entienda. ¿Cuál es el mejor? Para mí, el último, el de la 97-98, es el mejor equipo que yo vi de la NBA.
Sí, el año de los 60, de los 69 victorias.
Es el 97-98, 72, 72-10.
¿Seguro?
Sí, 72-10.
Sí, sí. Ah, no, casi sí, no, 72-10. Y no, me he confundido yo. Es 73-9, los Warriors del año del año 2016.
Sí,
a
correcto.
Ver,
el récord de. El pick. En la época que ese personaje dijo lo que dijo de Curry.
Sí, es que además. No es que dijo en 2014, es muy sinvergüenza, ¿eh? Sí, sí, sí.
Ese
año. Y ponía a John Wall y a Russell Westbrook por delante. Es como madre de Cristo bendito. Es que me sonaba que no era el último, no. El año de los 72 victorias, 95-96. El primer año de vuelta, completo de vuelta.
Perdón.
Que acaban contra los Sonics. Sí.
Bueno,
pero
bueno, sigo diciendo, igual para mí el mejor. Bueno, ya te lo tengo que cambiar, es el 95-96.
No. O sea, yo creo que se puede decir también porque el último año, y también es el punto de suspense narrativo sobre el que se sostiene The Last Dance, como un episodio documental.
Bueno, por el tiro de. Sí, vamos a darle el 97-98, le doy ese.
Sí. Es decir, yo creo que se puede decir de ese último año por. O sea, toda la tensión subyacente de. Es el último año de esta dinastía y tal, y saber ganar con esa presión un equipo ya más veterano, un Jordan que tendría entonces ya 34, 30 y...
35.
Sí, 31, 34, 35, 36. Es decir, todavía ya habiendo envejecido hasta ese punto y siendo un poco ese último año de que se van todos, este se va a ir a no sé dónde, este se va a retirar, es decir, en ese momento de tensión máxima para culminar una dinastía tan genial como de los Bulls, que ha tenido esos dos capítulos, esa parte primera y parte segunda, que creo que le da esa mística, ese aura que le puede elevar por encima incluso del año 95-96.
Sí, para mí es el mejor equipo. Bueno, esa dinastía, el segundo tripit es el mejor equipo de.
Sí, está Rodman, está Kukoč, tienen. Pippen. Es Pippen,
Phil Jackson,
por supuesto. Que bueno,
Phil Jackson.
Sí, exacto. O sea, Pippen y Jackson están a través de los seis también, pero añades a esas dos grandes figuras de culto como Kukoč y Rodman, siendo tan trascendentales en esos títulos, porque Rodman era un bad boy de
claro,
ese momento.
Claro, es que literalmente, Detroit, literalmente.
Sí.
Grandes años. Este. Tenemos que hacer uno sobre la dinastía de los Chicago Bulls, con algún invitado.
Sí. Se pueden hacer varios, de hecho, ahí. O sea, si The Last Dance hizo 10 episodios, cuidado lo que vamos a hacer nosotros. Que sabemos ordeñar vacas muy bien. Eres gallego, yo soy vasco, cuidado.
Lo triste es cómo los Chicago Bulls se convirtieron en lo que son ahora. Eso es lo
terribles,
triste.
Terribles.
La decadencia. Sí, a ver,
han tenido una pequeña época de resurgir, de al menos ser competitivos, de al menos estar cerca. Con Derrick Rose, el MVP de Derrick Rose, sostenido hasta. Bueno, Rose draft del año 2008. Los años ganadores se sostienen más o menos hasta 16, 17, 18, los que siguen ahí más o menos en playoffs compitiendo y lo voy a hacer entonces.
Sí, pero la lesión de Derrick Rose, yo creo que truncó cualquier esperanza de anillo porque iban camino, o sea, sí. Lo de Derrick Rose era demasiado bueno.
Noah, aparece Butler.
Claro.
Luego aparece Pau, que lo hace bien, pero ya es con un Rose muy venido a menos. Y sí,
para mí la clave es la lesión de Rose, porque Rose el resto hubiese llegado, hubiese conseguido. Y antes de terminar, quiero decir, como me pasó con el wrestling, yo llevaba mucho tiempo alejado de la NBA. Y empecé a un video, me llevó a otro y descubrí un canal de YouTube que no tiene muchos seguidores, tiene 49.000 seguidores, que se llama Basket Back, que es de un chico mexicano, que hace informes muy buenos sobre la NBA. Por ejemplo, ¿qué fue del draft de Kobe Bryant? Y te muestra qué pasó con cada uno de los elegidos en aquel draft. O te muestra cómo se derrumbó, cómo se derrumbaron los Detroit Pistons, los Chicago Bulls que estábamos mencionando ahora, la carrera de Tim Duncan, por ejemplo, qué pasó con Allen Iverson. Hace informes muy buenos, los recomiendo. No sé tanto de básquet, no es mi especialidad, pero disfruto de canales con contenido de esa manera y lo quería recomendar.
No, fantástico.
Si quieren, Basket Back. Lo buscan. Back. Los informes están muy bien hechos. ¿Sí? Están. Les doy mi seal of approval.
Seal of approval.
Exactamente. Y nada, nosotros volveremos la semana que viene, ¿no?
A ver, yo creo que sí, lo típico de bueno. O sea, volvemos viernes de la semana que viene porque no hemos podido encontrar.
Tenemos que grabar el siguiente con invitado, posiblemente con invitado. Vamos a seguir la tónica de invitados. Sí. Y tenemos que hacer el sorteo del libro de Carlos.
Del libro de Carlos también, sí. Muchas cosas pendientes, como también pendientes para toda la gente que nos pueda descubrir de nuevas o que no se haya suscrito todavía al podcast. Si nos escucháis por Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, suscribíos. A Passport Gringos en YouTube, si nos veis por YouTube, suscribíos ahí, dadle a la campanita para que así os llegue la notificación del nuevo vídeo. A veces cuando pasa un mes y medio que no hemos publicado, sale ahí. Si tenéis la campanita activada, da igual que nos tiremos un mes y medio, que vamos a volver a estar de lleno en vuestras vidas. Aquí en Passport Gringos, espero que hayáis disfrutado. A David también lo podéis seguir en @Renaldiño, también @AndersHoffman. Y nada, eso, vamos a estar aquí de vuelta. Todos los links a todo en la descripción. Dadle al like, comentad cualquier cosa que os haya gustado del episodio de hoy. Y nada, nos reencontramos muy pronto. David, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ander. Como siempre, un placer y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Chao, chao. Chao, chao.